Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 3:30 de este martes, 8 de abril del año 2025. Arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y lo hace con la que, por lo menos a mi juicio, ha sido la noticia de la mañana en los deportes en la provincia. Jasper Cilesen, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, ya está en su casa. Esta mañana ha podido volar a Gran Canaria después de casi una semana ingresado en el hospital Vigués de Povisa. Recuerdo que el portero neerlandés sufrió una perforación intestinal tras un fuerte choque total y absolutamente fortuito con el delantero del Celta, Borja Iglesias. Hoy, acompañado de sus padres, por fin, como digo, ha podido regresar a Gran Canaria. Se ha cogido un vuelo desde el aeropuerto de Peinador, en Vigo, donde ha atendido a los medios de comunicación para contarnos lo primero y más importante, cómo se encuentra de salud el portero de Las Palmas.
Muy bien, de verdad. No era una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor y soy feliz que puedo volver a la isla para seguir recuperando. Y vamos a ver cuánto tiempo. La semana que viene voy a hacer más pruebas para ver cómo estoy. El primer día muy mal, pero después al final, después del fin de estoy mucho mejor y ojalá siga así y pueda ayudar al equipo para salvarme.
Cilesen ha hablado de Borja Iglesias, que hay que reconocer que en todo momento ha estado pendiente del estado de salud del portero de los Países Bajos. Sobre el Panda, esta mañana, antes de partir rumbo a Gran Canaria, Cilesen dijo esto.
Esta mañana estaba en el hotel otra vez conmigo para dar esta camiseta, era especial y estamos muy bien y no tengo ningún mal momento con él.
Y las sensaciones del portero del equipo Pío Pío son tan buenas que, aunque según cuenta nuestro compañero Juanfran Cruz de COPE en Gran Canaria, se va a perder lo que queda de temporada si fuese por él, y eso demuestra que el estado de ánimo está por todo lo alto, la mejor de las noticias, si fuese por el propio guardameta, mañana mismo volvería a entrenar con el resto de compañeros.
Si el Doki me da ok para entrenar, me voy directamente, pero ya, este no es como una lesión del muslo o algo, este cuesta un poco más, pero ya, vamos a ver y vamos a ver cómo van las pruebas y después sabemos un poquito más.
Pues esa es, insisto, la mejor de las noticias. Jasper Cilesen ya tiene el alta médica, puede abandonar la ciudad de Vigo después de esa lesión, importantísima lesión, ese casi diría yo problema de salud grave que sufrió con ese choque con Borja Iglesias en el partido de hace ya 8 días en Balaídos entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Cilesen está en su casa recuperándose acompañado de su familia. No podíamos empezar mejor esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, ya en marcha, son las 3:33 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Ahora sí que sin duda ya con estas buenas noticias de Jasper Cilesen podemos cerrar definitivamente el capítulo de ese partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas que terminó con empate a 1 en Balaídos. Vamos a hablar de un Celta que piensa ya por lo tanto en lo próximo, en lo siguiente que tiene por delante, que es recibir al Real Club Deportivo Español de Barcelona en Balaídos el sábado a las 6:30 de la tarde. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El equipo ya piensa única y exclusivamente en ese partido.
Sí, con la primera sesión de trabajo de la semana, desde las 11 de la mañana en Afouteza. Allí vimos trabajando el conjunto de Claudio Girales. Va a tener 4 sesiones para preparar este partido. Es decir, lo va a poder hacer con tranquilidad y con las buenas noticias de que no hay sancionados para este encuentro y que en principio toquemos madera, no hay lesionados después de la vuelta de Willy Otsuelberg al equipo.
Parece que todo sopla a favor para que el Celta pueda seguir con la buena racha de fútbol y sobre todo, teniendo en cuenta lo poco que queda hasta el final, la buena dinámica de resultados.
Sí, son 8 partidos ya sin perder para el Celta, registros históricos para el conjunto de Claudio Giraldez, que no veíamos desde hace muchas temporadas en casa Celta, 18 puntos de los últimos 24, una racha que solo mejora el Barcelona, además tiempo sin perder en Liga, algo que quiere continuar el equipo este fin de semana.
Antes hacíamos aquí en la redacción de la cadena COPE en Vigo, Álvaro Lorenzo y un servidor, un poco balance de lo que le queda al equipo por delante, y es cierto que además somos los primeros, o por lo menos yo, reconozco que soy el primero, porque no quiero meter en mi saco al bueno de Álvaro, que intento a veces hasta pecar de optimismo con el tema de Europa de cara a la próxima temporada, pero es verdad que uno echa un vistazo al calendario, a lo que al Celta le queda por delante, y teniendo en cuenta que queda visitar al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, y que por Vigo tienen que pasar equipos que se están jugando las habichuelas, como el Español el próximo fin de semana, o como el Villarreal en la próxima jornada intersemanal que tendremos en la Liga, lo cierto es que hay que tener toda la cautela del mundo, si bien es cierto que con la buena dinámica que tiene este Celta, yo creo que podemos ser plenamente optimistas de que esa plaza europea sí se pueda conseguir pensando ya en la próxima campaña. Pero enfrente, lo próximo, insisto, un Español, Álvaro, que tiene que venir a Balaídos con la urgencia de sumar los tres puntos porque es uno de los equipos que intenta salir de los puestos de descenso.
Sí, pero es verdad que en las últimas semanas el conjunto del también gallego Manolo González en el banquillo ha sumado 4 puntos de 6, esa goleada 0-4 en Vallecas le ha dado 4 puntos de renta sobre el descenso, viene en buen momento. Ojo, que de los últimos partidos solo ha perdido ante el Mallorca en las últimas 6-7 jornadas este Español, que viene en mejor racha de lo que estaba antes de la llegada de su técnico. Habla Roberto Fernández, el atacante andaluz de este Español, de la alegría tremenda que se lleva por la goleada del fin de semana y la moral que les da de cara al partido de Balaídos.
La verdad que súper felices, con ganas de afrontar los siguientes partidos, porque al final es un chute de confianza y de energía para así afrontarlo, y vamos a ir con todo como en Vallecas.
Un Roberto que ya analiza el partido ante el Celta. Un Celta que sabe que viene en buena racha, que no va a ser nada fácil en Balaídos, pero al Español en estos momentos poco le importa el rival.
Ya el partido de Vallecas queda en el pasado, ahora centrarnos en Vigo, que va a ser un campo complicado y en el que tenemos que hacerlo igual, de la misma manera. De este partido de Vigo esperamos que sea un partido bastante igualado, ya que ellos vienen de ganar en Mallorca, vienen también con esa positividad, y yo creo que va a ser un partido bonito y en el que, si hacemos las cosas como las venimos haciendo, podemos sacar los 3 puntos.
No, lo que es lo mismo, enfrentamiento de rachas positivas entre el conjunto perico y este Real Club Celta, que sigue aspirando a conseguir plaza europea, si nos ponemos ya a pensar en lo que puede dar de sí la próxima temporada. Seguiremos hablando en lo que queda de semana, que todavía es mucho, de ese partido, de ese próximo encuentro para el equipo de Claudio Giraldez, sábado 6:30 en el Municipal de Balaídos, ante el Español de Barcelona.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Antes del fin de semana, hoy mismo tenemos que dar buena cuenta del partido oficial que juega la selección española femenina de fútbol, que pasa por Balaídos 7:00 p.m. recibiendo a la selección de Portugal, partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Álvaro, se espera buen ambiente, aunque previsiblemente no lleno en Balaídos.
Sí, de hecho comprobábamos hace un rato las entradas disponibles, que eran más o menos 900 entradas en todas las gradas, no en la de gol, obviamente, que no está habilitada para el partido. Pero aún así los clubes del área viguesa se han movido también a mucha gente para ir a ver el partido. Hay muchas invitaciones, espera eso sí un gran ambiente porque la selección femenina llega a Vigo.
Ya sabéis que quien sigue en esta casa del micrófono azul, en esta radio del micrófono azul, que es la cadena COPE, a la selección femenina absoluta de fútbol es Andrea Peláez. Hola Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Santi? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo tenemos a la selección española de cara al partido oficial de esta tarde?
Bueno, pues lo principal que hay que recordar es que España llega a esta cuarta jornada como segunda de grupo. Recuerdo que solo pasa una selección a semifinales, no hay una Final Four como tal este año en la Liga de Naciones, España defiende título. Si no hay semifinales, ida y vuelta, hay una final. España es segunda a un punto de Inglaterra, que también juega hoy ante Bélgica. Y llegamos después de haber sumado 2 victorias y 1 derrota. Perdimos ante precisamente Inglaterra, la líder del grupo, y ganamos en la primera jornada a Bélgica remontando en Valencia, y ganamos el pasado viernes a Portugal en Pasos de Ferreira 4-2. Llegamos en un momento extraño, es verdad que la selección española no deleita con un buen fútbol que nos gane al 100% desde antes de los Juegos Olímpicos, donde nos pegamos el batacazo que todo el mundo recordará. Pero es verdad que estamos recuperando las sensaciones. El otro día de cara al gol estuvimos acertadas, marcamos 4. Es verdad que había bajas importantes, sobre todo en defensa, que yo creo que hoy van a volver a estar las titularísimas en defensa, como Irene Paredes en el centro de la zaga o Olga Carmona en el lateral izquierdo. pero yo creo que España hoy, llevada en volandas por la gente de Vigo, embalaídos, no va a tener ningún problema a priori para ganar a la selección de Portugal, que está, digamos, un peldaño por debajo de nuestro nivel.
Te iba a preguntar, Andrea, precisamente si vislumbrabas cambios en el once inicial de esta noche de Montse Tomé, y sobre todo un día para que las niñas del mucho fútbol femenino que tenemos en la provincia de Pontevedra disfruten de las Alexia, Aitana Bonmatí y compañía.
Sí, yo creo que es un escenario espectacular, y mira, me alegra muchísimo haber escuchado ahora a Álvaro decir que quedan pocas entradas. Creo que la federación, y esto al César hay que darle lo que es del César, que muchas veces lo hemos criticado por la poca promoción de los partidos de la selección femenina, que evidentemente necesita un mayor empuje que la masculina, creo que ha trabajado muy bien en Vigo. Creo que Galicia en sí es una tierra muy comprometida con el fútbol femenino. La selección ha venido poquito, entonces me alegra muchísimo que el estadio de Balaídos vaya a presentar prácticamente un lleno. Es muy buena noticia porque las jugadoras lo van a necesitar hoy. Y en cuanto al once, sí. Yo creo que va a haber cambios precisamente también por eso, ¿no? Por jugar en España, la gente quiere ver a las grandes ídolas de la selección femenina. En el centro del campo no había ninguna duda, van a estar las dos balones de oro, Alexia y Aitana, acompañadas de Patri Jarro, pero en el centro de la defensa yo creo que hoy va a jugar Irene Paredes. Recuerdo que el otro día fueron María Méndez y Laia Alexandri, yo creo que hoy va a volver Irene Paredes, que aunque tenía molestias en la rodilla, al menos va a arrancar el partido como titular. Olga Carmona, la autora del gol del Mundial, la futbolista capitana de la selección y del Real Madrid, va a volver al lateral izquierdo. Creo que incluso en el lateral derecho también va a meter un cambio, metiendo a Sheila García, la futbolista del Real Madrid, por Jana. Y arriba yo creo que no va a cambiar. Creo que van a estar Claudia Pina, que ayer habló en rueda de prensa previa, Salma Parayuelo como falsa nueve, y Mariona Caldentey, que es una de las futbolistas de mayor talento español. Así que yo creo que todo está presto y dispuesto para que hoy Balaídos viva una gran tarde de fútbol previa a la tarde de Champions, y que disfrute mucho con la selección española femenina, que seguro que va a dar un buen espectáculo.
La última, Andrea, tú lo viviste en Pasos de Ferreira, en el estadio Capital do Móvel. Hay que tener mucho nivel para llamarlo un estadio Capital do Móvel, pero nuestros amigos de Portugal tienen otro nivel. Lo viviste en primera persona. España, como decías antes, un peldaño por encima de Portugal, ¿no?
Sí, 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 a priori, bueno, recuerdo, para quien no lo sepa, Portugal es rival nuestro también en la próxima Eurocopa, que se juega este verano en Suiza, en el mes de julio. Es decir, pues es inmejorable medirte tantas veces a un rival con el que vas a tener que verte las caras en una fase final de una Eurocopa. Y sí, a pesar de que Portugal está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, desde el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que España ganó, Portugal ha hecho las cosas muy bien, tiene a grandes futbolistas. Es verdad que sus dos estrellas, Jessica Silva y Kika Nazaret, que juegan en el Fútbol Club Barcelona, son baja, no está ninguna de las dos, entonces quizá eso evidentemente debilita las armas de Portugal, pero aunque estuvieran, España tiene más talento individual y es más equipo y tiene más experiencia que Portugal. Nos puso las cosas difíciles porque transitan muy bien, son rápidas, saben cómo hacerle daño a España con un bloque bajo en defensa, pero sí, no pasa nada extraordinario. Además, acompañadas de las gradas, creo que España tiene más fútbol, mejor fútbol, y además hoy la grada a favor jugando en España, jugando en casa, así que sí, somos superiores y no deberíamos tener ningún problema para sumar hoy la tercera victoria en esta Liga de Naciones.
Te vamos a echar de menos esta tarde en Balaídos, que lo sepas.
Sí, yo a vosotros me encantaría estar allí, nunca he estado en Balaídos, me da muchísima pena perdérmelo. Además, creo que tenéis un día fabuloso.
No lo sabes tú bien. Sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues disfrutadlo por mí, yo lo estaré viendo desde la redacción por la tele. Y te escucharé contarlo en tiempo de juego, en ese tramo final. Y nada, pues que gane España, que lo necesitamos para seguir dependiendo de nosotras mismas para meternos en semifinal.
Aquí ya sabes que vengas o no, te queremos mucho. Querida Andrea Peláez,
a vosotros.
Cuídate, un abrazo enorme.
Un beso enorme, chao.
Por cierto, Álvaro, esta mañana María Mourinho, la presidenta del Celta, ha visitado el hotel de concentración de las internacionales.
Sí, veíamos, por cierto, a las internacionales pasear por la playa de Samil, aprovechando este buen tiempo, tienen el hotel allí muy cerca, y hoy veíamos, como dices, a la presidenta del Celta, María Mourinho, recibida no solo por el equipo nacional completo y sus seleccionadoras, sino también por Rafael Louzán. Le entregaba una camiseta de la selección española con el número 10, y que ponía Marian a la presidenta de Celta.
Y además, por poner el broche al mundo del fútbol, el Pontevedra va a estar acompañado en Salamanca, por si suena la flauta, frente a la Unión Deportiva.
Ya se ha llenado un bus para acompañar al equipo en ese partido ante el Salamanca y van camino de llenar el segundo, y no nos extrañaría porque ya decimos que se puede dar el ascenso. Recordemos, para ascender el Pontevedra este mismo domingo debe ganar el partido que juega a las 5 en Salamanca, y si lo gana, van a tener que esperar un poco todos sus aficionados, porque el Numancia juega a las 6, necesitan que no gane, con lo cual puede haber una horita ahí de incertidumbre que estarán esperando a ver si pueden celebrar o no el ascenso.
Y el Arosa anuncia promoción para sus socios de cara al fin de semana.
Sí, el Arosa recibe el domingo a las 5 al Somoza. Recordemos que está a 5 puntos del playoff el conjunto de Lemos, se le está complicando, un Somoza que está en zona baja, y el Arosa que hace esa promoción para sus socios. Pueden retirar una invitación para acompañante desde hoy hasta el viernes de las 5 a las 9 en las oficinas, no lo podrán hacer el domingo en taquilla el día del partido.
Y por supuesto, no quiero cerrar el mundo del fútbol sin mandar un abrazo enorme a la familia de Milo y Teresa Abelleira, porque esta pasada madrugada ha fallecido Tomás Abelleira, el padre de Milo y el abuelo de Teresa, un empresario y demás muy conocido en Pontevedra. Desde aquí, abrazo fuerte para la familia y sobre todo, Tomás, en paz descanse.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Como si de una edición especial de Tiempo de Juego se tratase, abrimos ronda de felicitaciones. La primera, a los amigos del Marín Peixe Galego, que este fin de semana ganaron en Salamanca y han certificado de manera matemática su presencia en el playoff de ascenso. El entrenador del Peixe es mi querido Javi Llorente. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
Este de Salamanca podemos catalogarlo como era el partido. Este sí que era el partido para el Peixe.
Sí, la verdad que sí. Antes de ir ya decíamos que teníamos tres fases de ascenso, pues esta era la primera y bueno, ganar fuera de casa cuando estás jugando tanto, pues sabe mucho mejor.
Sí, pues además Javi tiene doble mérito porque recuerdo que todavía faltan dos jornadas hasta que se cierre la liga regular.
Sí, 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 pero bueno, tal y como se dio el calendario, teníamos claro que este partido pues bueno, iba a definir un poquito quién era el equipo que se iba a meter en esa segunda plaza y bueno, estamos muy contentos porque sabíamos que era un partido muy difícil.
Ya sabemos que a veces las competiciones, después cuando empieza el tema de los playoffs y demás, pasa en algunos deportes, no en todos, pero en algunos sí, se complica un poco el tema de los playoffs. Cuéntale a los oyentes de COPE cómo puede ser que el Marín Peixe Galego sea capaz de certificar, ojalá sí sea el ascenso de categoría. En definitiva, ¿cómo es el playoff en el que va a participar el Peixe?
Sí, tenemos serían dos eliminatorias. Tenemos la primera contra el contra también el que quede segundo del otro grupo, del AA, y jugamos a un partido de ida y vuelta. El equipo que se pueda clasificar ahí iría a una fase final, que ahí ya sí que incluiría toda España y que bueno, se juegan un fin de semana largo de tres días. El grupo, que seríamos cuatro equipos, todos contra todos, y el primero ascendería y el segundo pues tiene una repesca y una opción al día siguiente. Es un poco complicado.
Ha quedado mucho más claro, explicado por el entrenador del Marín Peixe Galego, queda mucho más claro de lo que parecía sobre el papel. Quedan, como decimos, Javi, dos jornadas hasta cerrar la liga regular. Como ya tenéis la plaza certificada matemáticamente, ¿cómo afrontas estas dos próximas jornadas? ¿Vas a aprovechar para repartir un poco más los minutos, para dar descansos? ¿Quieres que todo el mundo esté muy enchufado? ¿O prefieres que los más, entre comillas, estos baloncestos más difícil, los más habituales, que no pierdan ritmo de competición de cara al playoff?
Bueno, tenemos a gente que vino tocada estas últimas semanas y que poco a poco cada vez está ayudando más, y yo creo que nos viene bien, a ver si tenemos suerte que no tenemos ningún contratiempo. Para sumar a todos y ir a ese partido, porque ahora ya en un ascenso todos los equipos ya es otra cosa a nivel físico, táctico. Entonces, bueno, necesitamos que estemos todos o todos los que podamos bien para competir lo mejor posible.
Y la última, Javi, durante esa mala racha que pasó Marín Peixe Galego, donde los resultados siempre salían negativos, ¿llegaste a temer realmente por la posibilidad real del equipo de conseguir esa segunda posición?
Sí, hombre, porque realmente quizás por presupuesto y por potencial de equipo, pues igual nosotros no teníamos esa plaza tan asegurada. Lo que pasa es que la primera vuelta que hicimos yo creo que fue excelente y nos dio esa posibilidad de cuando nos llegase el bajón, que a todos los equipos siempre tienen algún bache durante la temporada, fuimos capaces de superarlo y yo creo que llegamos en un muy buen momento a final de temporada, que es lo importante.
Que siga la buena racha y que podamos contar de aquí a unas semanas vista el ascenso del Marín Peixe Galego. Entrenador Javi Llorente, lo dicho, felicidades y gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y dejamos el norte de la provincia, dejamos Marín y nos vamos al sur, nos vamos hasta Aguarda, en balonmano. Ya lo sabéis, lo decíamos en nuestro programa de ayer, tenemos que felicitar al Atlético Guardés, que ha sido, se ha convertido ya en campeón de la liga regular. Gracias, entre otras muchas cosas, a las intervenciones de una de sus porteras, de Miriam Sempere. Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, las lágrimas, las tuyas, las de África, que anotó el último gol frente a Málaga en el partido loco, sobre todo el final de este pasado fin de semana en Asangriña, son lágrimas de mucha emoción. Para vosotras es evidente, pero que se trasladan al resto de gente que os ve, ¿eh?
Sí, a ver, fue un día muy especial, fue una victoria muy especial y todo lo que lleva detrás, ¿no?
¿Te has recuperado ya del final del partido frente a Málaga? Porque fue de locos, ¿eh? Remontar 3 goles en poquito más de un minuto. No estamos muy acostumbrados a verlo esto en el mundo del balonmano, ¿eh?
Sí, la verdad que en algún momento pensábamos que no se podía, pero queríamos creer, ya dijimos que íbamos a darlo todo hasta el final y solo así fue como nos llevamos la victoria y de esa forma ese campeonato regular, ¿no?
El equipo está en una dinámica absolutamente fantástica, estáis prácticamente que imbatibles o imparables. Europa ya está certificada con esta primera posición en la tabla. Ahora tenéis que afrontar también, una vez que termine la liga regular, el playoff por el título, con esa ventaja del factor campo. En definitiva, que el final de temporada para este Guardés, por lo menos sobre el papel, pinta bien.
Sí, a ver, yo creo que nadie, ya lo decíamos, ¿no? Ya nadie se esperaba esto, poco a poco lo hemos conseguido, queremos seguir así, sabemos que quedan 4 partidos de liga regular y que aunque tengamos el primer puesto, queremos seguir peleando cada partido porque solo así, de esa forma, podremos seguir peleando por el playoff, ¿no? Creo que no era un objetivo, pero viéndonos ahí arriba, ahora lo es más, ¿no?
Miriam, yo lo decía ayer en el programa, en la apertura de nuestro programa de ayer lunes, a mí este Guardés me tiene una pinta, el Guardés del año de la temporada 16-17, cuando recuerdo que se convirtió en campeón de liga, es verdad que son circunstancias distintas y sobre todo el tema de los playoffs, que ya sabemos que lo puede complicar todo mucho, pero la pinta de este Guardés de cara a poder ser candidato real a levantar el título de liga, a mí me parece realmente importante.
Sí, yo creo que lo hemos ido demostrando, ¿no? O sea, es verdad que tuvimos el traspié en la Copa que parecía que la gente externa había dejado de confiar, ¿no? Pero a nivel de la Liga hemos demostrado que para ganarnos se lo tienen que currar mucho, que a día de hoy solo nos ha ganado un equipo y que pase lo que pase en los playoffs, creo que los 8 primeros clasificados de la Liga que llegamos a jugar, vamos a pelearlo, ¿no? Y que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder, dando igual la plantilla, el presupuesto o el equipo que sea, ¿no?
Que sigáis así, con esta buena racha y que se pueda prolongar hasta que seáis capaces de levantar el título de Liga. Miriam Sempere, portera del Mecali Atlético Guardés. Gracias, enhorabuena.
Nada, gracias a vosotros, chao.
Y ya que estamos con el mundo del balonmano, os contamos que hoy tenemos otra cita destacada con motivo de la Copa del Rey. Es la fase previa a meterse en la gran fase final que se disputa en Irún este año. A las 8:30 en el pabellón de Ogatañal, Balonmán Canga recibe a Ademar León. Recuerdo que estos dos equipos se enfrentaron con motivo de una jornada de liga el pasado fin de semana. El triunfo en ese partido se quedó en tierras leonesas. Por 2 goles ganó el Ademar de León. Por eso Nacho Moyano decía en la previa que están alerta ante lo que pueda suceder esta tarde-noche en Cangas.
Dolidos, heridos, yo creo que al final volvimos a tener uno de esos partidos una vez más en los que el equipo compite bien, pero al final nos falta siempre un poquillo de mejor gestión de esos minutos finales, ¿no? Yo creo que el equipo hizo muy buen partido en una cancha tremendamente difícil con un equipo que está en un estado de forma tremendo. Ya es evidente que la racha de resultados negativos y sin puntuar, bueno, pues nos ha colocado ya en la situación, en la zona caliente de la tabla clasificatoria. Los de abajo están ganando y nos ponen en una situación de alerta máxima para los próximos partidos que tenemos por delante, que evidentemente hacen que nuestro foco esté 100% centrado en la Liga.
No suele ser habitual que dos equipos que compiten en distintas competiciones se vean las caras en un corto espacio de tiempo, como es el caso de Cangas y Ademar León.
Verdad que bueno, pues es una casualidad que juguemos contra De Mar dos partidos seguidos. Bueno, te facilita a la hora de poder hacer el scouting del rival, porque lo tienes hecho ya para el fin de semana y ahora simplemente hay que añadir lo que sucedió en el partido del sábado, las situaciones de partido. Y bueno, pues por ese lado ya todo preparado y todo listo, ¿no?
Lo del sábado ya no sirve para nada. Hoy es todo a una única carta a las 8:30 en Ogatañal. Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo que recibe a De Mar León, evidentemente con las puertas abiertas de meterse otra vez en la gran final de la Copa del Rey, la ilusión desborda a la plantilla de Cangas.
Yo creo que 4 años seguidos para Cangas de llegar a la final 8, yo creo que es un hecho histórico, algo que va a quedar ahí y bueno, pues que evidentemente me haría muchísima, muchísima ilusión, claro.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y después de lo sucedido con la impugnación de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Piragüismo por parte de Alfredo Bea, parecía que estaba todo medianamente solucionado. No, tenemos otro lío gordísimo en la Federación Española. Álvaro, Teresa Portela ha renunciado al selectivo que se iba a disputar en Sevilla.
Sí, anunciaba en un comunicado en sus redes sociales, ahora escucharemos parte de ese comunicado, que no va a estar en ese selectivo nacional de sprint esta semana en Sevilla. Explicaba sus razones y cómo se encuentra. Vamos a escucharla y luego explicamos lo que ha contestado la federación. Primera de las razones por las que Tere no va a ese selectivo.
La ausencia de entrenador desde el inicio de la temporada. Desde octubre hasta finales de febrero no se creó equipo nacional absoluto femenino, a diferencia del equipo nacional masculino. Lo que ha implicado entrenar sin el acompañamiento técnico necesario, sin una planificación adecuada. Y quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente a la Xunta de Galicia y al secretario general para el deporte por la escucha y por el apoyo, intentando poner solución a esta situación en el mes de marzo, a sabiendas que no es competencia de la Xunta el alto rendimiento y a quien le compete es a la Federación Española.
Ese es el primer motivo. El segundo, tampoco está de acuerdo con los criterios de selección.
Pues los criterios de selección y las consecuencias personales. Según los criterios actuales de la Federación Española para formar parte del K4, sería necesario clasificarse entre las 12 primeras deportistas en barco individual. Si se cumpliera este objetivo, implicaría integrarse en el equipo nacional cuya base ahora mismo se ha trasladado a Sevilla. Esta condición no la contemplo, para mí es inviable tener que trasladarme y es que desde hace 11 años mi día a día ha supuesto un desafío constante para poder equilibrar la conciliación entre mi vida familiar y mi carrera deportiva. Por lo que creo que existen otras opciones que pueden ser viables, como por ejemplo que la competición de K4 sea una competición abierta en que cualquier chica de cualquier rincón de España tenga el derecho a presentarse, no limitarla a quien esté concentrado en Sevilla.
¿Y cómo se encuentra la palista de Cangas?
Como podréis imaginar, no es un momento fácil, quizás de decepción, de sorpresa, y es que durante los últimos meses he preferido no pronunciarme públicamente, priorizando mi bienestar y tratando de no afectar a otras personas con mi situación desde el respeto y la responsabilidad. La vida está llena de retos y cada uno nos impulsa hacia el siguiente. Por ello, sigo entrenando, pretendiendo mantener la ilusión en busca de un nuevo reto. Quiero afrontarlo desde un inicio con nuevos objetivos desafiantes y motivadores que permitan seguir disfrutando de mi carrera profesional y de la oportunidad de representar nuevamente a España con orgullo.
No se ha hecho esperar la respuesta del ente federativo a nivel nacional.
Sí, manifestando su sorpresa, dice que Teresa no ha solicitado en ningún momento, no le han solicitado a Teresa en ningún momento que se centre su preparación exclusivamente en Sevilla, que apoyan su decisión personal de continuar en Pontevedra, pero que todas las concentraciones implican un sacrificio importante que separa a los deportistas de sus familias y origina renuncias. Entienden la dificultad de estar lejos del hogar, pero dicen que es una realidad para un alto porcentaje de deportistas. Una federación que además dice respetar la decisión de Tere, pero que hay que cumplir esos criterios, se reafirma la decisión de cumplir esos criterios de selección y además dice que no se ha formado un equipo femenino por las circunstancias excepcionales, como contabas en el ente federativo, por las dilaciones del proceso electoral que ya hemos contado aquí.
Tremendo lo que está pasando en el ente federativo, en la Federación Española de Piragüismo en estos últimos meses y que ahora afecta de forma directa a una de las palistas más importantes de la historia del piragüismo español, como es Anosa Teresa Portela. Y antes de irnos, contamos más cosas, Álvaro, como por ejemplo que Vila García homenajea a Antón Paz.
Otro gran deportista olímpico español que va a recibir el nombre, el pabellón de usos náuticos de Vila García, de Antón Paz, un vilagarciano como ya sabéis de 12.
En gimnasia, medalla de oro para Melania Rodríguez.
Muy especial, en doble mini trampa en la primera Copa del Mundo del curso, en Riccione, en Italia, es la primera sin Pablo Hinojar y por lo tanto obviamente Melania se la dedica.
En taekwondo, plata para Iván García.
Sí, para el luchador del Mats de Marín, la logró en más de 87 kilos en el Open de Serbia.
Y en tenis, Jessica Bouzas ya está liderando en la República Checa la selección española para la Billie Jean King Cup.
En concreto en Ostrava, viernes y sábado juega España entre el equipo local y ante Brasil. Van a buscar la final a 8. Ahora llegarán Sorribes y Buxa, que vienen desde Bogotá. Debuta Claudio Seárez como seleccionadora y esperemos ver un gran rendimiento de Jessica.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tenemos tiempo de juego. Hay Champions y juega la selección española femenina en Vigo. Te lo contamos todo, como decimos, en tiempo de juego. Mañana más. Entre tanto, llegan los compañeros de la tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.